Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos, Roberto. Queríamos conocer un poco cómo es la preparación de bomberos y brigadistas frente a eventuales situaciones que pueden correr riesgo la ciudadanía, ¿no?
Sí, yo escuchaba decir eso, o sea, pocas veces nos preguntan. Porque digo, ¿cómo llegar a ser? Porque también está la pregunta si puedo llegar a ser bombero, ¿no? Que nos hacen por allí, che, yo podría ser bombero. Mirá, yo creo que todos podrían ser bomberos, ¿no? Pero no es fácil llegar, porque no es que solamente tenés que ser voluntario, tener la vocación, sino hay que prepararse porque hay protocolos, hay leyes. Hay muchas cosas a tener en cuenta que hay que contemplar. Primero, por ejemplo, una capacitación teórica práctica para ser bombero, ¿no? Es casi un año y medio, a veces 2 años, de estudiar y hacer práctica para poder tener el primer nivel de bombero voluntario. Una vez que se tiene ese certificado, bueno, ya se puede salir a los incendios como sale cualquier otro bombero, pero tiene que estar dentro, como decía recién, dentro de un protocolo, tiene que estar inscripto en el RUBA, que es el Registro Único de Bomberos de Argentina, tiene que estar, pertenecer a un cuartel, tiene que tener un seguro, digo, y tanto tiempo de práctica, ¿no? O sea, no es nada fácil. Y después, cuando uno es bombero y ya tiene el primer nivel, empieza a ser como una carrera de bombero, ¿no? Si quiere crecer en cuanto a los conocimientos, pues se puede hacer un segundo nivel o un tercer nivel de bombero o un cuarto nivel, por ejemplo. El cuarto nivel es de instructor. El tercer nivel es uno de los más duros que hay, porque es, bueno, es donde está toda la parte administrativa, toda la parte de conocimiento, de liderazgo también, ¿no? Porque llevar adelante un cuartel de bomberos voluntarios como jefe no es nada fácil. Hay que conocer muchísimo, tener experiencia, y el curso ese, por ejemplo, el tercer nivel, también son 2 años. Vos fíjate que por allí creen que los voluntarios, por ser voluntario, no se es profesional, pero en total son 6 años para poder hacer los 3 niveles, ¿no? 6 años de estudios, casi que es como una carrera de grado en el tiempo, ¿no? Entonces, uno ve por allí un casco blanco, los jefes tenemos cascos blancos para que nos puedan identificar, ¿no? Hay tres cascos de colores, ¿no? Para identificar, por ejemplo, en un cuartel de bomberos voluntarios, en un casco el amarillo, que es el casco, digamos, de los bomberos de primer nivel. Después está el casco rojo y después el casco blanco. El casco blanco es el que utilizan los oficiales y los jefes. Hay jerarquías adentro, casi como un sistema castrense, pero es porque tiene que haber una cierta disciplina, tiene que haber un cierto orden, y alguien tiene que llevar adelante todo eso. O sea, ese tema de la jerarquía, por ejemplo, es muy importante para saber que el que da las órdenes de cómo armar una estrategia para apagar un incendio tiene autoridad para hacerlo, ¿no?
Claro.
Así que no es nada fácil.
Esta preparación, Roberto, ¿dónde se realiza, por lo menos en Córdoba?
Bueno, esto muy buena esa pregunta, porque, por ejemplo, uno quiere ser bombero en la ciudad de Córdoba, bueno, puede ir a cuarteles que están de bomberos voluntarios. En Córdoba capital están los bomberos de la policía. Entonces, para ser bombero, por ejemplo, voluntario, tiene que ir a algún cuartel que esté en el Gran Córdoba o el que tenga más cerca, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vive en Argüello, bueno, puede ir a Villa Allende o a Saldán o a Mendiolaza. Si vive en Villa Libertador, se conviene por allí ir más para el lado de Altagracia. Si vive en la Ruta 9, la Sabatini al fondo, conviene que vaya al cuartel de Toledo, por ejemplo, ¿no? Y si vive cerca de la Ruta 19, en Malvinas, Argentina.
Bien.
Y en Guineazú, el cuartel de Juárez Celman. En Córdoba hay 194 cuarteles. En total se suman unos 5.000 bomberos en esos 194 cuarteles y que están divididos por regionales. Entonces, ese es otro sistema, porque además tiene que haber una federación, tiene que estar federados, que son las instituciones de segundo grado. Las instituciones de primer grado son los cuarteles bomberos voluntarios. Segundo grado, las federaciones, y tercer grado, la Asociación Argentina y la Federación Nacional de Bomberos Voluntarios. La organización que hay es increíble, casi nadie conoce cómo están formados, pero no hay nada al azar, no es que, che, voy a ser voluntario y me anoto, no, hay muchos procedimientos, porque es una de las tareas, uno de los trabajos y de la profesión más peligrosa del mundo.
Claro.
Por eso hay que tener mucho cuidado, digamos, no podemos enviar los jefes, no podemos enviar a un aspirante a apagar un incendio sin tener conocimiento. Y hay algo importante, fíjate vos, que hace cerca de 38 años, 40 años aproximadamente, que no tenemos víctimas en actos de servicio en bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba.
Claro,
muy importante eso.
Claro. Y esta preparación supongo que también se da en cualquier punto del país, ¿no? El tema de la preparación para bombero.
Sí, porque hay una... Está el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, está la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios. Entonces hay un mismo protocolo. Uno puede ser bombero en Córdoba, estar en un cuartel durante 10, 15 años y después se va a vivir a otra provincia y puede seguir siendo bombero voluntario, ¿no? Hay que pedir el pase, pero es así. Igual que para ser brigadista forestal, ¿no? Que es otra especialidad. Los bomberos tienen muchas especialidades en los cuarteles. Por ejemplo, apagar incendios en una vivienda o en un edificio es una estructura, entonces se llama incendios estructural. Uh-huh. Entonces tenés incendios estructurales, rescate en altura, rescates en profundidad, rescate vehicular, búsqueda, rescate acuático. Hay muchísimas especialidades dentro de un cuartel de bomberos. Porque vos, fíjate, ponerte a pensar que a veces llaman hasta rescate animal, por ejemplo, cuando hay un animal, claro, que se ha caído un pozo. Nosotros en Villa Allende, por ejemplo, se nos han caído animales, caballos, adentro de un pozo. Y hay que salvarlo, y hay que sacarlo. Entonces, con eso se trabaja con arneses, con cuerdas, con trípodes para poder hacer fuerte, con malacates, con aparejos. Pero hay que saber usar todo eso. Por ejemplo, si hay algún atrapado en un edificio y no hay ascensor o está en una situación de riesgo y hay que bajarlo por la parte externa del edificio, eso es un rescate en altura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que estar preparado, hay que hacer cuerdas especiales con nudos especiales y tenemos que estar seguros que el que ata los nudos lo hizo bien, ¿no? Que no se nos va a desatar.
No, claro.
Entonces hay otra cosa también en el medio que es, en el medio de todo esto, que es transversal, y que es la confianza, ¿no? La confianza, uh-huh, en el otro, porque si no hay confianza, no, entonces ahí aparecen los valores. Y nosotros trabajamos con tres valores que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Y es como una frase, y también son tres palabras que hacen una frase que los bomberos la tenemos muy en cuenta, que es abnegación, sacrificio y desinterés. Entonces, no es solamente las ganas de ser bombero voluntario, sino que hay que tener estas tres palabras en cuenta, ¿no?
Claro.
Hay que tener esa abnegación. Es un gran sacrificio porque dejas la familia, a veces colgada, dejas los amigos, no vas a los asados, a veces las vacaciones son más duras. Digamos, es todo un sacrificio, ¿no? Y el desinterés, hacer todo sin esperar nada a cambio.
Dentro del cuerpo de bomberos, Roberto, supongo que además de los bomberos y los brigadistas, también debe haber gente encargada de la logística ante un siniestro. ¿Esto es así? ¿Cómo se coordinan en este tema?
Bueno, todos los cuarteles de bomberos voluntarios están formados por una... Es una ONG, una organización no gubernamental. Para poder funcionar así hay que inscribirse en inspecciones jurídicas y después presentar en la Secretaría de Gestión de Riesgo todos los papeles para que la Secretaría es un órgano de control, ¿no? Uh-huh. Que va a verificar a ver si un cuartel está en condiciones de ser cuartel. Entonces se le da la operatividad, también se la puede quitar. Para tener operatividad, tiene que tener una cierta cantidad de bomberos voluntarios, tiene que tener herramientas, tiene que tener, por ejemplo, una autobomba, vehículos, tiene que tener una cierta cantidad de cosas para estar operativos. Pero no podría funcionar si no hay una parte administrativa. Esa parte administrativa, y también que contempla parte de la logística, es una comisión directiva, como son los clubes, las cooperadoras, como son muchas instituciones que uno, como un teatro, por ejemplo, que no tenga fines de lucro, como son los cuarteles bomberos. Entonces la comisión directiva está conformada por un presidente, un vicepresidente, tesorero, vocales, uh-huh. y son los que llevan toda la parte administrativa. Es impresionante el trabajo que hacen las comisiones directivas, ¿no? Que es claro. recibir los fondos, administrarlos, estar al tanto de todas las actividades que pasan, ver cuál es la demanda. Che, faltan borseguíes, no hay casco, claro. necesitamos comprar una motobomba, líneas que son las mangueras. Bueno, todos cuarteles tienen una comisión directiva, o sea que de los 194 cuarteles, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Ya tenés, por ejemplo, si fueran 10 personas por cada cuartel de bomberos voluntarios, que no son bomberos, pero están en la comisión directiva, serían casi 1.940 personas más. O sea, creo que son en total 2.500 personas las que están trabajando en los cuarteles de bomberos voluntarios en las comisiones directivas. Fíjate vos, claro. la cantidad, y pasan desapercibidos. ¿No?
Claro, claro.
Y es impresionante. Y no puede funcionar un cuartel si no hay una comisión directiva.
Roberto, nos han quedado algunas preguntas sobre el tema de la logística. Seguramente los trataremos en los lunes subsiguientes. Te agradecemos porque son cuestiones que ante la urgencia, ante un accidente, ante algún incendio, no consultamos. Y me parece que es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Así que por eso queríamos hacer un parate ante las circunstancias que nos pueden ocurrir de urgencia y preguntar sobre estas cosas que nos parecen importantes saberlas porque ustedes realizan una preparación muy importante para poder llegar al momento preparados. Así que queríamos consultarte sobre esto. Seguramente vamos a estar hablando más adelante. Te agradecemos por estos minutos, Roberto.
Muchas gracias a ustedes porque esta es una de las cosas más importantes. Lo que no se ve, uno ve el bombero apagando el incendio, pero no ve lo que está atrás. Así que estaría muy bueno, si quieren, un día le cuento lo que es un día de un bombero.
Perfecto, lo hacemos para el próximo lunes entonces. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias.